tiempo de declarar guerra, ¿verdad?, en el temor. Quiero enseñarle poquito, le voy a enseñar cuatro maneras, ¿verdad?, también, no sé si llegue ahí, pero quiero llegar allí, cuatro maneras de, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos vencer el temor. Ir ahí, vaya conmigo a 2 de Timoteo, por favor, y vamos a leer ahí, en 2 de Timoteo, y vamos a empezar, ¿verdad?, porque el tiempo corre. 2 de Timoteo es la escritura que hemos estado usando fundamental. Y quiero que vaya y vamos ahí y vamos a leer, por favor, ¿verdad? Vamos a leer. Gloria a tu nombre, Señor. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, otra traducción dice, sino de poder, número uno, de amor, número dos, y de dominio propio. ¿Ok? Ok, vamos a leerlo todo, por favor, todos si pueden. Vamos a leerlo 1, 2 y 3. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, porque Dios no nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, en tus manos yo estoy como siempre, usted vive dentro de mí, Señor. Le doy gracias por su Santo Espíritu que está conmigo para ayudarme a enseñar, a predicar esta palabra. Consolador, Espíritu Santo, le doy la bienvenida, le honro, le alabo, Consolador, le respeto. Usted es nuestro maestro, yo sin usted no puedo enseñar ni puedo predicar. Gracias por tu palabra, Señor. Su palabra va a fluir sin estorbo de nada ni de nadie. Y se va a arraigar y se va a cementar y va a dar fruto, Señor. Lo creemos y lo recibimos y todos dicen amén, por favor. Siéntate, por favor, siéntate. Déjeme empezar con algo, ¿verdad?, antes de ir ahí a ¿verdad?, bosquejo, lo que tenga por ahí usted, lo que tenemos. Hemos establecido, comencé a enseñar la semana pasada, hemos establecido varias cosas, ¿verdad?, muy, muy importantes sobre el temor, ¿verdad?, el temor que habla la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de algo que no es bueno, hermano, algo que... Yo le decía que el temor, en vez de bendecirle, el temor le maldice. Yo le dije que el temor, en vez ayudarle a hacer buenas decisiones, le ayuda a hacer malas decisiones. Yo le dije que el temor, ¿verdad?, le abre las puertas al enemigo y la fe le abre las puertas a Dios. Entonces, varias cosas. El temor es enemigo a tu fe. Le dije, ¿se acuerda?, que usted no puede, yo no puedo, nosotros no podemos, ¿verdad?, estar en temor y estar en fe a la misma vez. No se puede. Amen. Usted, si usted tiene temor de algo, hay mucha clase de temor. Yo le dije, hay temor de subir a un avión. Gente no se quiere subir al avión porque piensa que se va a caer el avión. Tienen temor, ¿verdad? Hay gente que no quiere salir en la noche por lo que está pasando y tienen temor. Hay gente que tiene temor de quedar solo, sola. Hay gente que no puede dormir, tiene que dormir con las luces prendidas. Hay mucha clase de temor, ¿ok? Entonces, bendito sea el Señor, el temor es enemigo a tu fe, ¿ok? Yo no puedo estar funcionando en la fe de Dios, me voy a repetir, y el temor, no se puede. I'm sorry, it can't be done. Can't be in faith and you can't be in fear at the same time. I'm sorry. ¿Ok? Es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Número dos, el temor, ¿verdad? Bendito Dios. Sabemos que el temor no viene de Dios. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Yo le dije también que el temor es un espíritu. ¿Ok? El temor no es nomás una ansiedad. El temor no es nomás un ¿verdad? Un sentir. El temor es un espíritu, es una fuerza. ¿Ok? Entonces, número tres, el temor, ¿verdad? El temor abre, le dije, las puertas al enemigo, ¿verdad? Nosotros decidimos, le dije yo también. Yo decido, hermano, ¿ok? Usted decide si usted va a recibir el temor o lo va a rechazar, ¿ok? No podemos culpar a Dios, no podemos culpar a nadie, hermano. Yo y usted somos los arquitectos de nuestra vida, ¿ok? Lo que yo decida es lo que va a pasar, ¿ok? Entonces, bendito Dios, el temor, ¿verdad?, abre las puertas. Nosotros decidimos si recibimos o rechazamos el temor, ¿ok? Pero de todo esto, Dios nos ha librado del temor. Mire, Cristo no nomás pagó, ¿verdad?, por su pecado y su enfermedad. Dios también pagó por ese temor. O sea, le decía yo que Dios hizo un trabajo completo, hermano. ¿Ok? Entonces, bendito sea el Señor, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y déjeme decirle, mire, el temor va a venir, hermano. O déjeme ponerlo así. El temor va a querer venir. Pero otra vez, usted decide y yo decido si lo vamos a recibir. ¿Ok? Cuando le dan un mal reporte a uno o cuando el teléfono suena a medianoche, a todos nos ha pasado, hermano, ¿verdad que sí? Suena a medianoche, ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Será este muchacho? ¿O será esta muchacha que está hablando? Ay, y no queremos ni siquiera agarrar el teléfono. Pero cuando el temor quiera venir así, usted automáticamente tiene que decir, no, Señor, en el nombre de Jesús yo no voy a temer. Dios no me ha dado un espíritu de temor, ¿verdad? El temor no viene del Señor. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa, ¿verdad?, fuera el temor. Pero si yo lo entretengo y usted lo entretiene, hermano, como le he dicho muchas veces, el temor nos afecta, ¿ok? Y quiero enfatizar que a todo nos quiere venir, ¿ok? Pero nosotros decidimos si lo vamos a recibir o no lo vamos a recibir, ¿ok? ¿Ok? Esto no se trata de Dios, esto se trata de usted y yo. Claro, Dios nos ayuda, hermano. Yeah, God will help you. Pero esto no, Dios no puede hacer la decisión por ti, por mí, ¿ok? Entonces, bendito Dios, y sabemos, ¿verdad? Sabemos que, bendito Dios, el temor no, mil veces no, es bueno, ¿ok? Entonces, mire, empezamos, mire, hay dos leyes en este mundo funcionando, ahí nos quedamos la semana pasada, hay dos leyes operando en este mundo. Yo le dije que usted, yo, operamos en una ley, o sea, funcionamos en una ley o funcionamos en la otra. No hay tal cosa como yo estoy en medio, ¿ok? Desde que tú te levantas en la mañana, desde que yo me levanto en la mañana, tú comienzas a funcionar en una de estas dos leyes, ¿ok? Amén. Porque yo más antes decía, ¿verdad? Como muchos, decía, bueno, yo no soy tan bueno, ¿verdad? Yo no iré a la iglesia como ustedes, pero yo estoy con Dios. No, no. La Biblia dice, ¿estás conmigo o estás sin mí? No hay tal cosa como en medio. Y lo mismo con estas leyes. Amén. O estás trabajando bajo una o estás trabajando bajo la otra. ¿Ok? Entonces, hay dos leyes operando en este mundo. Mire, número uno, la ley del espíritu de vida. En Cristo Jesús dice, me ha librado, y de la otra ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? So, hay tal cosa como la ley del espíritu de vida. ¿Ok? Y luego, número dos, la ley, ¿verdad?, del pecado y de la muerte. So, hay dos leyes. Es como hay dos sistemas, el sistema de Dios y el sistema del mundo. ¿Ok? O yo sigo el sistema del mundo o yo sigo, ¿verdad?, el sistema de Dios. ¿Ok? No hay otra cosa, hermano. Y todo, mire, hay personas que dicen, ah, pues yo no creo eso. Está bien. Pero eso no quiere decir que no funciona la ley de Dios. Eso no quiere decir que usted está funcionando en esta ley o en la otra ley. ¿Ok? Porque yo era uno de ellos. Ah, pues yo no creo. Ah, bueno, está bien. Pero eso no hace a la palabra de Dios que no sea verdad. ¿Me entiende? O sea, esto trabaja para todos, hermano. para el creyente y para el incrédulo. Amén. Entonces, mire, la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo y la ley del pecado y de la muerte. Leemos ahí en Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación. Diga conmigo, ninguna condenación. Otra vez, ninguna condenación. Entonces quiere decir que nosotros no debemos de ser condenados por nada. ¿Sabe quién trae condenación? Aquel que le platiqué. El enemigo. ¿Ok? El enemigo es el que trae la condenación. Te trae condenación y te dice, ya, no, ya no. Tú ya no eres digno. Ya Dios no te ama. Ya para qué vas a la iglesia. Mira, ya... perdone mis palabras, ya la regaste acá, ya la regaste allá. Y la Biblia dice que no debe de haber ninguna condenación. Mi hermano, mi hermana, usted y yo somos la justicia de Dios. Mi hermano, mi hermana, usted está en buenas relaciones con Dios, no por lo que usted es o no por lo que usted hizo. Usted está en buenas relaciones por la sangre de Jesús. ¿Me entiende? Por la sangre de Jesús. Ahora, esto no quiere decir que vamos a darle, ¿verdad? Como decíamos, vamos a darle vuelo a la hilacha a fin que, ¿verdad? Ya soy salvo. No, no. Entre más conoces de la gracia del Señor, más te enamoras de Dios. ¿Me entiende? Entonces, bendito Dios, yo estoy en buenas relaciones, hermano. No porque soy pastor. No porque estoy yo aquí al frente de esta obra, el ángel de la iglesia. No, no, no. Estoy en buenas relaciones por lo que hizo Cristo en mi vida. ¿Me entiende? Entonces, mire, bendito Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? A ver, a ver, amén. Todos estamos en Cristo. Si usted recibió a Cristo, usted es salvo. Usted es salva. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mire, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a la ley del pecado y de la muerte. O sea, los que no nos movemos por los cinco sentidos, hermano. ¿Entiende? Los que no andamos haciendo decisiones basadas en mis emociones, en lo que yo veo, en lo que alguien dijo. No, no. ¿Verdad? Si yo no le pongo atención, hermano, mire, crítica va a haber, mi hermano. ¿Puedo ser sincero con usted? Crítica va a haber. Criticaban a Jesucristo. Que no dijo el Señor Jesucristo, si a mí me criticaban, a ti también te van a criticar. Entonces, ¿por qué nos afanamos y por qué nos, verdad, nos duele cuando alguien nos llama aleluyas y cuando alguien dice, verdad? ¿Por qué? No, no te debes de condenar, no debe de haber ninguna condenación para ti. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios, a Cristo lo criticaron, a mí también me van a criticar. Si andan diciendo que el hermano Ángel es esto, que el hermano Ángel es lo otro, bendito, ¿sabe lo que voy a hacer yo? Voy a levantar mis manos y voy a alabar al Señor Jesucristo, porque es lo que dice la palabra de Dios que haga. Que no dice serás perseguido, serás, ¿verdad?, criticado, dice, de parte de mi nombre, dice, y cuando llegue todo esto, dice Mateo, dice, ¿sabe qué? Dice, regocijaos. Fíjese, regocijaos, regocíjate cuando alguien te dice, ¿verdad?, que eres un esto y que eres un otro. Entonces no debe de haber ninguna condenación, hermano. La condenación no viene de Dios, hermano. El diablo es el que condena. Amén. Y si tú le haces caso, y yo le hago caso, hermano, vas a vivir bajo condenación. Eres salvo, eres salva. Pero siempre vas a andar arriba, abajo, vas a andar, ay, ¿verdad?, te vas a desanimar. Porque es lo que quiere el enemigo, que te desanimes. Eso es todo lo que él quiere. Amén. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme a esta ley, al otro, ¿verdad? O sea, me salgo de la victoria que tengo y me vengo para acá y comienzo a funcionar en emociones, comienzo a funcionar en tristeza. Ya me salí de la ley de vida y me metí a la ley de la muerte. ¿Me explico, hermano? No estoy diciendo que no somos salvos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿verdad?, que aunque personas son salvas, viven bajo condenación. Que no debe de ser así. Amén. Entonces dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la ley del Espíritu en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado. Mire, me ha librado. ¿Cuándo lo va a librar? Ya lo libró. Oh, algún día Dios me va a librar. ¿Cuándo? ¿Ya lo libró? ¿Ahora qué falta? Ahora falta usted y yo recibir esa liberación. Amén. Ahora falta usted y yo renovar nuestra mente, pensar como el Señor, pensar como la palabra. Usted piensa bien, usted va a hablar bien, usted va a actuar bien. I mean, if you think right, you're going to speak right and you're going to act right. Amén. Porque el pleito está en la mente, mi hermano. Amén. Entonces dice que, porque la ley del Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Amén. ¿Me entiende? Yo no hago nada sin el Señor, hermano. Yo me caigo y no me levanto. Amén. Mire, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Seguimos rápido. Mire, nosotros decidimos, le dije, en cuál queremos vivir. De estas leyes queremos vivir, ¿cómo? Por medio de lo que hablamos, hermano. Tus palabras son bien importantes. Créame que sus palabras son bien importantes. Necesitamos cambiar de vocabulario. Necesitamos cambiar del vocabulario de, ¿verdad?, de la ley del espíritu de muerte y entrar al vocabulario de la ley del espíritu de Dios. Amén. Necesitamos dejarnos de hablar negativo, hermano. Nosotros decidimos en cuál ley vamos a vivir, ¿verdad? Por las palabras que hablamos. Mire, mire, la muerte y la vida están en el poder. Ahora diga, en el poder de mi lengua. ¿Ok? Diga así, diga así. Diga, la muerte y la vida están en el poder de mi lengua. Hágalo personal. De su lengua. O sea, usted puede hablar vida, yo puedo hablar vida o puedo hablar palabras de muerte. Usted puede hablar palabras positivas, usted puede hablar palabras negativas. ¿Me explico? Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tremenda, hermano. Tremenda escritura. Quiere decir, bendito Dios, que conforme a lo que yo hablo, es lo que voy a recibir. Amén. According to what you speak, you will receive. Amén. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sabía usted, hermano, que no debemos ni de andar jugando con cosas así? Amén. ¿Sabía usted que no debemos? A veces decimos cosas jugando, ¿verdad? No debe de hacer eso, hermano. Amén. No debe de andar usted jugando. Ay, comí tanto que voy a explotar. Ay, cuidado. Y todos tenemos, necesitamos cambiar de vocabulario, hermano. Créame. Usted nunca va a ver en la Biblia que Cristo habló negativamente. Nunca. Usted nunca va a ver en la Biblia que Cristo habló algo negativo. Nunca. Amén. Y la Biblia dice que debemos de imitar a quién. ¿Imitar a quién? ¿Imitar a quién? A Cristo, a Dios. Quiere decir que tenemos que hablar con Él como Él. ¿Y cómo hablaba el Señor Jesucristo? Aquí está. Mire, si Jesucristo, hermana Esther, hermano Ramón, si Jesucristo llegara a entrar ahorita aquí, en persona, y se parara aquí, yo me hacía a un lado, Señor, yo me sentaba aquí. A ver, como, ¿quién era? ¿Marta? ¿Verdad? No, María. María, ¿verdad? Que estaba a los pies de Jesús. ¿Y Marta andaba qué? Andaba mortificada, ¿verdad? Con los frijoles a la charra y el arroz y aleluya, como andábamos nosotros ayer, ¿verdad? Amén. Pero mire, si Jesucristo entrara por ahí, ahorita, y Él tomara el lugar mío, ¿qué cree usted que iba a predicar? La palabra. La palabra. Sí, le dije una vez me encontré con un hermano y le dije, hermano, pues ya, ¿por qué ya no va a la iglesia? No, dijo, es que todos predican lo mismo. Le dije, pues, ¿qué quiere que predique? Ingrato. Amén. Como si, ¿verdad?, cada pastor tiene que predicar. Predicamos la palabra. Entonces, si Cristo entrara ahorita, Él predicaba la palabra de Dios. ¿Sabía usted que Jesucristo predicaba el mismo mensaje todo el tiempo? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para darle, ¿verdad?, libertad al cautivo. Todo el tiempo predicaba eso. ¿Sabía usted que Jesucristo era un predicador? No muchos saben esto. Jesus was a preacher. Ya, yeah, era profeta, le creí que profeta y verdad, era el Mesías y todo, pero Cristo era predicador, hermano. He was a preacher. Entonces, si él entrara aquí, ¿verdad? Él predicara lo mismo, hermano. Entonces, nosotros también tenemos que hablar lo que Cristo hablaba, porque la vida, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Alguien dijo, yo no creo que mis palabras me vayan a afectar tanto así. Bueno, está bien, sígale. Siga diciendo, ¿verdad?, que nunca va a tener nada. Siga diciendo que siempre está aquí, está allá. Y siga diciendo que tantas cosas negativas. Y es lo que va a recibir, hermano. La vida y la muerte, ¿verdad? Seguimos, mire. Esta fe tiene un enemigo que se llama temor. El temor es, le dije, en contra de la fe. Le dije, Dios no hace nada sin fe y el diablo no hace nada sin temor. El diablo tiene que infiltrarle temor a usted para poderle ganar. El fundamento del diablo, el truco del diablo principal es temor. ¿Ok? Y la fe de nosotros, la fe que Dios nos ha dado, porque dice la Biblia que a todos nos dio la misma medida de fe. La fe que viene de Dios, ¿verdad? Que la fe viene de Dios, hermano. Usted tiene, hermana Lidia, hermano, ¿verdad? Humberto, ¿tienen la fe de Dios, hermano? Ahí está dentro. Aquí está dentro su fe. ¿De dónde vino la fe que tenemos? Vino de Cristo. ¿Sabía usted que hay dos clases de fe? Hay la fe natural, la cual todos teníamos. ¿Se acuerda que decíamos, oh, yo tengo fe? Pero esa no era la fe de Dios. Si no teníamos a Cristo, no era la fe de Dios. Porque la fe de Dios viene de Cristo. ¿Qué nos dijo Pablo? Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dijo, y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe de quién. La fe de Cristo. Entonces, ¿de dónde vino la fe que usted tiene y yo tengo? Vino de Cristo. Tenemos la fe de Jesús. Amén. Tenemos la fe de Cristo. Y esta fe tiene un enemigo y se llama temor. Donde quiera que usted ve la Biblia, hermano, cuando llegaba Jesucristo y él, ¿verdad?, sentía que había temor, decía, hey, no teman. Luego dice, no temáis. ¿Por qué? Porque el temor es, ¿verdad?, o el temor hace la fe infructuosa. No es que tenga más poder, hermano, que la fe, pero es que no podemos vivir en temor y en fe a la misma vez. Amén. Entonces la fe tiene un enemigo que se llama temor. La fe es el temor, ¿verdad? La fe y el temor trabajan igual. Mire, se lo voy a enseñar. Mire, la fe dice que la fe viene por oír, ¿verdad? Que dice Romanos 10:17. La fe viene por oír. Y a mí me gusta repetir, oír la palabra de Dios. Es la única manera que viene la fe. Pero esta fe tiene un enemigo y se llama temor. Entonces la fe viene por oír y el temor viene también por oír, pero oír palabras negativas, hermano. Amén. Cuando usted comienza a hablar, oír, no oiga eso, hermano. Amén. No oiga, le dije lo que pasó con mi hijo, le dije, no. Le dije al doctor, pare. Pare eso. Hermano, no se quede ahí si alguien le está infiltrando duda. O párelo o váyase de ahí. No se quede ahí con alguien que le está diciendo, ¿verdad?, aleluya, que se va a morir y que, ¿verdad?, su tía tenía la misma enfermedad y que, no se quede ahí. La fe viene por oír la palabra, pero la duda también viene por oír, el temor viene también por oír duda. ¿Me está entendiendo? No, señor, pórale un pare, hermano, aleluya. Oí este predicador que dijo que estaba viendo las noticias y dijo las noticias que, ¿verdad?, el avión donde iba mucha gente se cayó y se estrelló y se mató toda la gente. Automáticamente, él dijo, no, señor, a mí y a mi familia no nos va a pasar eso. En cualquier avión que yo me suba, a donde quiera que yo vaya, voy a llegar bien y voy a venir bien. ¿Por qué? Porque si usted lo deja, hermano, dice la Biblia que con nuestra lengua aplastemos, ¿verdad? ¿Qué no dice la Biblia? Dice, no hay arma forjada en contra de nosotros que ha de prosperar, ¿verdad que dice? Isaías 54, 17, dice, no hay arma forjada en contra de nosotros que ha de prosperar, ¿verdad? Aleluya, dice, y toda lengua que se levante con nosotros, en contra de nosotros, ¿qué? Dice, nosotros la vamos a, ¿qué? Aplastar. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando usted comience a oír, aunque sea un comercial, usted debe decir, eso no me va a pasar a mí. Eso no le va a pasar a mis hijos. ¿Me está entendiendo? Esto no me va a pasar a mí. Eso no va a pasar en mi casa, que viene la enfermedad, que los riñones, eso, yo soy libre, usted es libre, bendito Dios. La vida o la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Amén. La fe viene por oír, pero el temor también viene por oír, también duda. No se quede ahí hablando con, hermano, a veces... Aún, ¿verdad? Nuestra familia, amén. No es por ofender a nadie, pero a veces la familia comienza a hablar y porque no conocen al Señor le comienzan a decir cosas negativas. Ya, no se quede ahí, diga, ¿sabe qué? Pues está bien hermanita, o está bien hermanito, o está bien primo, o está bien tía, pero ¿sabe qué? A mí y a mi familia no nos va a conceder eso, porque servimos a un Dios fuerte. Y párele, porque si no, la fe viene por oír, pero también la duda y el temor viene por oír cosas negativas. Amén, mire. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Okay. O sea, su fe cuando usted va a la iglesia, cuando usted oye la palabra de Dios, se está fortaleciendo. Okay. La fe no crece, la fe se fortalece. Okay. Usted tiene la misma medida que yo tengo la misma medida que usted, pero esta fe se puede fortalecer. Usted tiene que fortalecer los músculos de su fe. Amén. Así como en el gym, cuando va al gimnasio, ¿verdad? Amén, aleluya. Yo no espero ir al gimnasio y nomás pasar por el gimnasio y ya salir como, ¿verdad? Como Mr. Universo. No, tengo que meterme a la máquina y tengo que caminar, tengo que sudarle. Amén. Pues la fe así no se va a fortalecer, nomás fortalecerse. Tiene que oír palabra. Amén. Mire, el temor viene cuando la fe no está funcionando. Fíjese lo que estoy diciendo. El temor se acerca cuando la fe no está funcionando. No es que no esté la fe ahí. La fe nunca te abandona. ¿Ok? La fe nunca te abandona. Amén. Yo escuchaba un canto, yo creo que le mencioné ahí en la radio Buen Samaritano, y no es por criticar a nadie, pero cantaba un hermano que la fe me abandonó. La fe no te abandona, mi hermano. La fe está ahí. Ahora, la fe puede estar, ¿cómo se dice? No funcionando. Inactiva, esa es la palabra, inactiva, puede estar ahí, pero ahí está la fe. Entonces, el temor viene cuando la fe está inactiva o no está funcionando. ¿Ok? O sea, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Si no hay fe y no le pones obras a tu fe, está muerta tu fe. O sea, hay personas que dicen, ¿verdad? No estoy mencionando nombres, que dicen, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe. Sí, pero ¿le está poniendo obras a su fe? O nomás dice, yo tengo bodegas y bodegas de fe. Aunque nomás tiene la medida de fe. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Aleluya. Yo puedo decir, yo tengo fe. Pero mientras que yo no le ponga obras a mi fe, aleluya, mi fe está inactiva, ¿verdad? Pero ¿cómo le pongo obras a mi fe? Yo comienzo a hablar lo que yo creo. Yo comienzo a hablar lo que creo en mi corazón y comienzo a hablar con mi boca lo que creo en mi corazón. Así suelta usted su fe y así usted le pone acción. O sea, bendito Dios, mi hijo es salvo. ¿Cómo está su hijo por ahí, mi hermana? ¿Sabe qué? Mi hijo y mi hija, toda mi familia es salva. Aleluya. Oiga, pero yo no los veo en la iglesia. Sí, pero la Biblia dice, aleluya, que al que cree todo es posible. Y yo lo creo, ¿verdad? Aleluya. No estoy echando mentiras, estoy confesando las cosas que no son como si ya fuese. ¿Cómo se siente, hermana? ¿Cómo está de sus males? A veces decimos, ¿verdad? Hay gente que dice... Mire, ¿cómo está de sus males? ¿No son mis males? ¿Cuáles males? Yo no tengo males. ¿Me entiende? Y a veces decimos, ay, mi dolor de cabeza. No lo haga personal, ya lo agarró. Amén. No, Señor. Aleluya. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando, hermano. Estamos cambiando nuestra manera de hablar. Amén. Entonces, el temor viene cuando la fe no está... ¿Verdad? O está inactiva, no está funcionando. Mire, Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ¿se acuerda cuando iban por el barco, con el barco? Y se acuerda que salieron y no había ninguna tormenta y luego nomás se fueron y vino. ¿De dónde vino la tormenta, hermano? Pues vino de aquel que le platiqué. Amén. Vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Mire, ellos tenían que haber hecho lo que hizo Jesús. Ellos no debían de haber molestado al maestro. Si usted lee el contexto, usted lee el capítulo antes, usted va a leer que el Señor les enseñó la parábola del sembrador, el Señor les enseñó cómo atar, cómo reprender, todo le enseñó el Señor. Ellos vienen y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temes? Mire, ¿por qué tienen temor? O sea, había llegado, o sea, la fe que habían recibido ellos en el capítulo anterior, esa fe se fue en las alas del temor. ¿Ok? Y le dice el Señor, ¿por qué tienen temor? Why are you so fearful? In other words, you shouldn't be fearful. En otras palabras, ¿por qué tienen temor? Ustedes no deben de tener temor. Yo estoy con ustedes. Amén. Dice, ¿por qué teméis? Hombres, mire, temer y fe van juntas. Pero ahí no estaba funcionando la fe, ahí estaba funcionando el temor. ¿Por qué temen? Temor. Hombres de poca fe. Fe y temor. La fe tiene un enemigo y se llama el temor. Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, lo que hizo Jesucristo era lo que tenían que hacer los discípulos. Amén. De reprender y atar. Ellos no debían de haber molestado al maestro. Ellos deberían de haber agarrado la autoridad y decirle, hey, al viento sosiégate y al mar sosiégate, y el maestro hubiera quedado dormido. Y nosotros también lo mismo. No hay por qué andar molestando al maestro. El maestro nos ha dado autoridad. El maestro nos ha dado poder de atar, de reprender. Aleluya. Usted y yo tenemos que hacerlo. Amén. Levantándose reprendió. Pero quiero que vea que el temor, ahí está el temor y ahí está la fe. ¿Por qué temen hombres de poca fe? La fe, esa poca fe, estaba inactiva, no estaba trabajando, porque si ellos, o la fe de ellos estuviera trabajando, ellos hubieran tomado autoridad. Se fija, mire, número dos ahí, y les dijo, ¿por qué estáis así asustados, amedrentados, verdad, con temor? ¿Cómo no tienen fe? Ahí estaba la fe, pero estaba inactiva. Se fija, dice, ¿por qué están ustedes amedrentados, o sea, asombrados, con temor, ¿verdad? Y luego les dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Dónde está su fe? La fe estaba inactiva, ¿ok? Bendito Dios, seguimos. Mire, otra escritura de lo mismo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Where is your faith? Where is your faith? Gracias, hermano. Where is your faith? ¿Dónde está tu fe? Ahí estaba, hermano. Amén. Ahí estaba. ¿Dónde está la fe cuando un hermano deja al Señor? Ahí está. Amén. Pero no está, o sea, está inactiva. O sea, porque mi fe no está funcionando, no quiere decir que no está mi fe ahí. Mire, yo tengo a mi esposa, y cuando yo hablo con ella en el teléfono, y si el teléfono se corta, eso no quiere decir que no tengo esposa. Todavía la tengo, pero se acabó la comunicación. Usted quiere decir, su fe está ahí, pero está inactiva. Ahí está la fe. Entonces Dios les dice, ¿dónde está su fe? ¿Verdad? Y atemorizados, ahí está el temor, temor y la fe, se maravillaban. Y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? Y se fija que la fe tiene un enemigo y es el temor. Déjeme apurarme tantito. El temor tiene un compañero que se llama duda. La duda trabaja con el temor. ¿Ok? La duda trabaja con el temor. El temor tiene un compañero que se llama duda. O sea, la duda siempre va adelante a preparar para que llegue el temor. Me voy a repetir. La duda siempre, y ahorita se lo voy a enseñar, la duda siempre es como el ministerio, ¿verdad? Palabra de victoria, ¿verdad? Si vamos a tener una campaña anoche, ¿verdad? Tuvimos que llevar los instrumentos y todo, ¿verdad? Aleluya. Mandamos a alguien o vamos y preparamos, ¿verdad? Para que haya esa campaña o ese aniversario. Pues la duda va adelante, por decirlo así, como, ¿verdad? Como un grupo que va a preparar y prepara para que llegue el temor. So, el temor tiene un compañero que se llama duda. Mire, la duda siempre va adelante del temor. Siempre, siempre, hermano. Ya cuando comienzas a dudar de algo, pum, llega el temor. Amén. La duda ya hizo la preparación para que llegue el temor a tu vida. Comenzaste a dudar, comenzaste a decir, yo creo que Dios no me oye, yo creo que Dios no me ama, yo creo que verdad me voy a morir, yo creo, ya estás dudando de la palabra del Señor y luego llega el temor y bendito Dios eterno. ¿Se fija? Mira, entonces la duda siempre, verdad, va adelante del temor. Mire, la duda siempre llega a la mente. La mente es, ¿cómo se dice? El campo de batalla. Por eso la Biblia habla de renovar tu mente, mi hermano. Oh, hermano, se predica mucho de bendito Dios, del infierno. Y qué bueno, del infierno. Se predica mucho de fortalecer, ¿verdad? Tu fe. Se predica mucho de bendito Dios, de prosperidad. Se predica de muchos temas. Pero yo creo que hace mucha falta la enseñanza de la renovación de la mente, mi hermano. Porque todo empieza allí. Todo empieza en la mente, hermano. Desde que te levantas en la mañana, pum, comienza el diablo a atacar tu mente. Entonces la duda siempre llega a la mente. Aquí, right here, is the battleground. El diablo te comienza a dudar para que llegue, o te trae duda para que llegue el temor. Mire, la duda te prepara para que recibas el temor. Amén. El trabajo del enemigo, hermanos, es, ¿verdad? Que el trabajo del enemigo es, ¿verdad? Trabajar para que el pueblo de Dios permanezca, ¿verdad? Ignorante, hermano. ¿Sabía usted que la ignorancia es uno de los peores enemigos del Hijo de Dios? Tiene que ser, porque la Biblia dice, hermana Esther, que mi pueblo perece porque no hay una. ¿Por qué perece el pueblo? ¿Se fija? No dice mi pueblo perece porque no viene a la iglesia. A mí es bueno venir a la iglesia. Pero dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento. El trabajo del enemigo es permanecer a la iglesia ignorante. Él no quiere que tú te des cuenta quién eres en Cristo Jesús. Él no quiere. Él está contento cuando venimos a la iglesia y cantamos el 20 de gloria y nos saludamos unos a los otros y nos abrazamos y verdad se enseña la palabra, predico 15 minutos y vámonos, se va igual. Él está contento con eso. Pero cuando alguien enseña la palabra y cuando alguien, verdad, aleluya, bendito Dios, predica la palabra y bendito, y la gente está, el diablo está enojado porque es peligro para él. Amén. El pueblo perece porque le falta conocimiento, hermano. No porque no hay una, no porque no viene a la iglesia, no porque no diezmea, todo esto es bueno, por favor, no me lo malinterprete. La duda te prepara para que recibas el temor. Mire, más a la cuarta vigilia, rápido voy a cerrar, porque a la cuarta vigilia de la noche, hablando de Jesús y de Pedrito, ¿se acuerda? Jesús vino a ellos estando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. O sea, vino temor, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿qué, verdad? Yo creo que a todos como que nos quiere dar escalofrío cuando usted va caminando por ahí, alguien lo toca en la noche y dice, hey, ¿qué hubo? ¿Me entiende? Ese es el temor. Ese es el temor que quiere venir, ¿verdad? Entonces, estos hombres miraron a Jesús y dijeron, ¿Es un fantasma? ¿Entiende? Entonces dice, y dieron voces, ¿de qué? De miedo. Llegó el temor. En vez de decir, no, Señor, es el Maestro, es nuestro Señor Jesucristo. Habían comido con Él, habían andado con Él, tenían que conocerlo. Dieron voces de miedo, pero la segunda, pero enseguida Jesús les habló diciendo, fíjese, ¿qué les dijo? Tener ánimo, yo soy, no tengan temor. Fíjese, rápido, no temas. ¿Por qué? Porque el temor es en contra de la fe, mi hermano. No tengan temor, no tengan temor, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué es lo que le dice usted a un niño cuando anda, se asusta el niño? Ven, mijo, no, don't be scared, everything's all right, mommy's here, daddy's here, you're gonna be all right, baby. ¿Me entiendes? Luego, ¿verdad? Los niños los agarramos cuando se asustan con algo, y mijito, mijita, no tenga temor, aquí está papá, aquí está mamá, no tengan temor, rápido, ¿verdad? Para que se vaya ese temor. Pues lo mismo hacía Jesucristo, porque el temor es un enemigo, hermano, el temor no es bueno. El temor es malo. Dice que Pedro le dice que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ¿verdad? ¿Cómo mira el viento, hermano? ¿De qué color es el viento? ¿Cómo se ve? No sé, el viento no se ve, mi hermano. Amén. ¿Qué? El viento no se ve, pero dice que al ver el viento, ¿qué vio Pedro? ¿Sabe? Comenzó a asustarse, comenzó a tener el temor, le trajo duda. Amén. Sobre las aguas, dice, para ir a Jesús, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo temor. Y comenzándose a hundir, ¿cómo se comienza a hundir, hermano? Métase usted un swimming pool a una alberca, y por más que usted quiera, métase al pasito así. Se va a ir rápido para abajo, hermano. Amén. Pero dice que estas cosas, hermano, no vienen nomás, empiezan poquito a poquito, hermano. Empezándose a hundir. Una persona que roba un banco, no crea que lo roba de la noche a la mañana. Comienza a meditar. Una persona que deja a Jesucristo, no empieza de la noche a la mañana, hermano. El diablo comienza a trabajar en su mente, comienza a pensar en las cosas que él hacía, y comienza a pensar, ay, verdad, me acuerdo cuando andaba, verdad, aleluya, bendito allá, y al pasito, verdad, y luego, por eso comenzándose a hundir, amén, esto no viene así, amén. Una persona que quiere matar a otra persona no la mata nomás así, empieza a pensar, el diablo comienza a jugar con su mente, mira lo que te dijo, mira cómo te ve, mira esto y lo otro, ¿me entiende? Y dice aquí, bendito Dios, que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, o sea, comenzando a perder, ¿verdad? Aleluya, de salir de fe a duda, a temor, él comenzó con ver. Mire, la Biblia dice que Pedro dijo, Señor, si eres tú, ¿qué dijo? Di que venga, ¿verdad? Di que venga a ti. ¿Qué dijo el Señor? Una palabra, ven. Fue lo que le dijo, ven. Una palabra cambia tu vida. Una palabra cambia mi vida. Una palabra de Dios. Y le dijo, ven. Y Pedro comenzó muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué comenzó muy bien? ¿Y por qué Pedro? Pedro andaba caminando en el agua, hermano. Es el único que ha caminado en agua aparte de Jesús. Amén. Y todos a veces critican a Pedro y que Pedro dudó y que, pero Pedro fue el único que se bajó del barco, los otros cabezones nunca se bajaron. Perdonen mis palabras. Amén. Ándale, Pedro, tú. No, pues ahora tú también estás aquí. Y todos criticamos a Pedro, pero Pedro fue el único, aleluya, que usó su fe para caminar en el agua, hermano. Amén. Hay personas que te critican a ti, que, ¿verdad? Hasta la familia, ¿verdad? Pero tú eres el único que vienes a la iglesia. Amén. Bendito Dios. Y dice que tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, o sea, comenzó en fe y luego comenzó a dudar y luego fracasó. Amén. Seguimos. Dice, al momento Jesús extendiendo su mano, qué bueno, bendito Dios, que Jesucristo está siempre ahí. Amén. Aunque nosotros echemos malas, aunque nosotros digamos, aunque nosotros, ¿verdad? Jesucristo siempre está ahí para ti, para mí. Amén. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Amén. Qué bueno que Jesucristo no es como nosotros, ¿verdad? Amén. Qué bueno que, ¿verdad? Jesucristo no es como nosotros. Ándele, está bueno, ándele, ¿eh? Me la hizo, me la va a pagar doble. Jesucristo no es así. Imagínese cuántos dobles usted y yo ya hubiéramos pagado con Jesucristo. Porque quiero decirle que yo no era muy buena ficha. Amén. Pero Cristo tiene misericordia. Dice que sus misericordias son nuevas todos los días, hermano. Entonces dice que al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está la duda y la fe. ¿Ok? Primero vino duda y pum, luego vino el temor y luego cayó. Amén. Cuatro maneras para vencer el temor. Déjenme más darle una, no lo voy a acabar y nos vamos para la casa. Cuatro maneras. ¿Cómo le hago, pastor? Usted está hablando del temor. El temor nos viene a todos, dice usted, ¿verdad? ¿Cómo le hago para yo vencer este temor? ¿Cómo le hago yo para, verdad, no dejar que el temor llegue a mi vida? Usted dice que yo soy el arquitecto de mi vida. Usted dice que yo decido. Pues déjame enseñarte. Déjame enseñarte. Cuando llega el temor, ¿qué vas a hacer? Porque a todos nos va a querer llegar, hermano. No todos lo vamos a recibir, pero a todos nos va a querer llegar. Acuérdese. El enemigo no hace nada sin temor, así como Dios no hace nada sin fe. Cuatro maneras. Número uno, rápido doy. Haz una decisión. Haz una decisión que no vas a temer. Oh, hermano pastor, pues eso es simple. Bueno, ¿y por qué no lo haces? ¿Ah? You gotta make a decision. I'm not gonna fear. Oh, brother, what? That's simple. Yeah, well, if it's so simple, how come we don't do it? Oh, hermano, eso no se lleva mucha revelación. ¿Y por qué no lo hacemos, hermano? ¿Por qué cuando viene la tentación, por qué cuando quiere venir el temor, por qué lo entretenemos? Amén. Si es tan simple. Tenemos que hacer una decisión que no vamos a temer, hermano. No voy a temer, no voy, aunque quiera venir cubetas de temor, no voy a temer. Aunque me han dado un reporte negativo el doctor, aunque el doctor haya dicho, aunque dicen que mi hijo, aunque dicen que mi hija, yo no voy a temer. ¿Me entiende? No me voy a meter en ese espíritu de temor. ¿Me entiende? Y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y comienzo yo a hablar la palabra del Señor, y comienzo yo, ¿verdad?, a clamar la sangre de Jesús, aleluya, y en vez del temor viene una paz tremenda, aleluya, o sea, la paz de Dios que vive dentro de ti se comienza a mover dentro de ti. Pero ¿qué pasa si lo entretenemos, hermano Pablo? ¿Qué pasa si lo entretenemos, hermano Luis? ¿Qué pasa? Pues ahí se va a quedar. Amén. Y luego el temor, ya le dije, el temor enferma a la gente. Hay personas que se han muerto de temor. Amén. Allá en Texas había mucho eso que decían que está asustado el niño, está asustado. Sí, me acuerdo, hermano, que decían. Ahí lo llevaban a uno a curar con un huevo. ¿Se acuerda? Que yo no sé si usted se acuerda antes de su tiempo, pero allá en Texas mi jefecita, como no conocía a Dios. Amén. Oígalo, ahí lo barrían a uno con el huevo. Y volteate para acá, y volteate para allá. Y bendito Dios. Y como le dije la semana pasada, los huevos son buenos en la mañana con bacon y eso, pero que está asustado el muchacho, que no quiere comer, está asustado. Está adelgazando mucho, cúrenlo de susto. Le hicieron ojo. ¿Cuántos se acuerdan? Yo creo que no todos hay personas jóvenes aquí, ¿verdad? Pero allá en Texas se usaba mucho eso, hermano. O sea, ¿cómo se dice? Creencias, ¿verdad? Pero no hay nada que te pueda librar nomás la sangre de Cristo, hermano. No hay nada que te pueda liberar, bendito. El temor se va con la sangre. El temor se desvanece por medio de la sangre. El temor se desvanece por medio de la palabra. El temor teme al nombre de Jesús. Menciona el nombre de Jesús. Menciona el nombre de Jesús sobre tu casa. Menciona el nombre de Jesús sobre tus hijos. Menciona el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Y se va en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me estás entendiendo? Se tiene que ir. No es que siquiera se tiene que ir. Amén. Porque dice que la Biblia que Dios le dio un nombre a Jesucristo que está arriba de todos los nombres, ¿verdad? Temor es nombre. Se tiene que sujetar, ¿verdad? Aleluya. Recibir el temor o rechazar el temor es un acto de tu voluntad. Todo, ¿verdad?, sucede por mi voluntad y tu voluntad, hermano. ¿Se acuerda que le dije yo que Dios respeta mucho su voluntad? ¿Se acuerda que le dije? Dios respeta mucho tu voluntad, hermano. Ok, disculpe, yo he oído personas que dicen, ore por mí para que Dios no permita que yo me vaya otra vez a la cantina. ¿Sabes lo que digo yo? Si te quieres ir ingrato, Dios te va a dejar que te vayas. Porque Dios respeta tu voluntad. Dios no puede ir en contra de tu voluntad. Y todo lo que hacemos, ¿verdad? Aleluya. Y cuando recibimos el temor, es un acto de mi voluntad. Yo lo recibo. Y porque yo lo recibo, Dios no puede intervenir. Porque Dios respeta mucho tu voluntad. Yo le dije, si yo quiero ir al infierno, Dios me va a poner dos ángeles que me lleven. Lleven a mi hijo, quiere ir al infierno. Sí, hermano, se oye mal, pero Dios respeta tu voluntad. Mire, por eso muchas veces, con esto cierro, por eso muchas veces cuando estamos orando por alguien, ¿verdad? Y a veces tenemos seres queridos, a veces que oramos, lloramos, lloramos, y intercede, Señor, no queremos dejarlos ir. Escuche lo que le voy a decir, no queremos dejarlos ir. Pero a mí me ha tocado como pastor preguntarle a la persona, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere que sigamos orando? ¿O qué quiere hacer? Yo me quiero ir con el Señor, pastor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Nomás oramos, Señor, está en tus manos, Dios eterno, su voluntad, existe con usted. Mire, ¿por qué? Porque Dios respeta la voluntad de la persona. ¿Me entiende? Dios respeta la voluntad de la persona. Y si yo quiero voluntariamente irme para donde andaba, Dios me va a dejar. Dios me va a dejar, hermano. Dios no te va a parar. Dios no te va a parar. Porque si te para, Él va en contra de su palabra. Oh, Señor, no permitas que yo me vaya. Oh, dice, hey, si tú te quieres ir, ¿verdad? Dios te va a dejar, hermano. Porque Dios respeta la voluntad. Por eso nos dio un libre albedrío. No somos títeres que Dios nos mueve. Dios le ha dado un libre albedrío. ¿Por qué vino usted a la iglesia ahora? ¿Alguien lo forzó? ¿Alguien le torció el brazo? ¿Dios lo forzó? No, usted vino voluntariamente. Si usted no quiere venir a la iglesia, usted no viene a la iglesia. Amén. Si yo me quiero ir otra vez donde andaba, Dios me va a dejar que vaya. Amén. No es que Dios lo permita. Dios permite lo que tú permites. Porque respeta tu voluntad. Hay que entender eso, hermano. Hay el tiempo permisivo y hay el tiempo causivo. Se lo he explicado. Aleluya. Claro, si yo me quiero ir, Dios me lo va a permitir. Es lo que quiere mi hijo, váyase. ¿Verdad? Porque no puede intervenir con mi voluntad. El día que Dios intervenga con la voluntad suya, oiga, póngase a pensar, hermano, si Dios pudiera intervenir con su voluntad, las iglesias estuvieran llenas. ¿Que no, hermano? Si Dios, ¿verdad?, pudiera hacer que todos vinieran a la iglesia o ir en contra de la voluntad de la persona, las iglesias estuvieran testas de gente. Pero la iglesia, la familia decide. Si quiere ir a una iglesia o quiere ir a otra iglesia o quiere ir a la iglesia, quiere servir a Dios o no quiere servir a Dios, pero Dios no puede intervenir con su voluntad. Entonces recibir el temor o rechazar el temor es un acto de voluntad. Póngase de pie, por favor. Es un acto de voluntad, hermano. Yo decido, yo soy el arquitecto de mi vida. Amén. Yo decido si quiero servir a Dios o no quiero servir a Dios. Yo decido, ¿verdad? Yo decidí en esta mañana qué traje me voy a poner, bendito Dios. Amén. Usted decide qué camisa se va a poner. Usted, hermano Ramón, nosotros decidimos si queremos manejar un Chevy o un Ford. Amén. Usted decide. Amén. Aleluya. Nosotros decidimos. Aleluya. Y siempre debemos de decidir conforme a la palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios respalda su palabra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra se ha arraigado, tu palabra se ha cementado y tu palabra va a dar fruto, Señor. Gracias, Consolador, Maestro, por ayudarnos a entender, por ayudarme a mí a enseñar esta palabra. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Mira, déjame hablar contigo que estás viendo ahí en el internet. Como siempre, siempre queremos cerrar, ¿verdad?, el servicio con invitarte, ya bien sea que estés oyendo allá de Colombia, nos mandan, ¿verdad?, gente de Colombia, una hermanita que siempre nos manda un comentario, gracias, hermana, en México, donde quiera que estés. Mira, si no tienes a Jesús, ¿ok?, si no tienes a Jesucristo, en tu corazón, ¿verdad? Y quisieras, ¿verdad?, darle tu vida a Jesús, ¿verdad? Abre tu corazón, ¿verdad?, y ora esta oración con nosotros, ¿verdad?, para que conforme a la Biblia, Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad?, Cristo entre a tu corazón, ¿verdad?, escriba tu nombre en el libro de la vida, ¿verdad?, y cuando se llegue tu día, ¿verdad?, vas a ir al cielo, ¿ok? So, habla, ¿verdad?, repite esta oración, ¿verdad?, con nosotros, para que el Señor, ¿verdad?, y si llegas estoy creyendo que mucha gente recibe a Cristo, mándame un comentario, ¿verdad?, y dime, mira, recibí a Jesús. Para mí es de grande, grande bendición, porque de esto se trata, hermano. Se trata de las vidas que vengan a Jesús. Esto no se trata de esta iglesia, esto no se trata de mí, ¿verdad? No, Señor, no, la gloria es de mi Padre Celestial, la gloria es de Jesucristo, ¿ok? So, para mí es un grande, 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 ¿verdad?, gozo saber que recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Di conmigo así, ¿verdad? Di conmigo, por favor, di conmigo, Padre nuestro, que estás en el cielo, vengo delante de su presencia, reconociendo que soy pecador como todo el mundo. Creo que Jesucristo es el Salvador de este mundo. Jesucristo, te invito, abro mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy, usted es mi padre y yo soy su hijo. I'm going to say it in English, in case you don't understand what I'm saying. If you want to receive Christ as Lord and Savior, you know, you're not saved, you don't have Jesus as Lord, I would like for you to confess him, and so that your name can be written in the Lamb's Book of Life. Repeat with me this prayer, and your name will be written in the Lamb's Book of Life. Di conmigo así, say it with me. Heavenly Father, I come before you in the name of Jesus Christ. I understand that I am a sinner like the rest of the world. Right now, I believe that you are the Savior of the world. I open my heart. Jesus, come into my heart and forgive my sins. I receive you as my Lord and as my Savior. From here on, you are my Father and I am your Son. Write my name in the Lamb's Book of Life. Amen. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y pues nos vemos primeramente Dios.